Bueno, la iniciativa de los EPRODES tiende a dar respuesta a un hecho que hemos constatado desde nuestra llegada al INAU, y es que en todo el país el INAU tiene un cierto nivel de descentralización, tiene jefaturas departamentales en los 18 departamentos, o sea, todos los departamentos menos Montevideo, pero los servicios están generalmente concentrados en las capitales. Y el mapa del país ha cambiado en los últimos años. Hay determinados lugares que han atraído, por cuestiones fundamentalmente laborales, población joven, con lo cual hoy tienen un número importante de niños y de adolescentes, y que no, a los cuales nuestros servicios no llegan, o llegan muy fragmentariamente a través de algunos convenios con organizaciones no gubernamentales. Esto está en el marco de una política de descentralización del INAU y de procurar atender a toda la población, y especialmente marcar presencia del organismo en aquellas localidades, zonas que están más deprimidas y donde los chicos están en mayor nivel de vulnerabilidad o de riesgo. Observa en las ciudades de frontera, Chuy, Río Branco, no digo Rivera porque al ser capital ya tiene servicios, aunque tiene problemáticas también especiales, Bella Unión, y a su vez también en la frontera del litoral, digamos, en la frontera fluvial, también hay algunos lugares como Dolores, que es bastante problemático en este sentido, Paso de los Toros. Este sería como los primeros lugares donde se comenzaría a trabajar en esta estrategia de los centros de protección de derechos. En este momento estamos alquilando o adquiriendo los inmuebles para radicarlos. Ya estamos avanzados en ese sentido en algunos lugares. Se está concursando el ingreso de funcionarios en el caso de Chuy, en el caso de Río Branco y en el caso de Bella Unión. Es donde está más avanzado el proceso. En los próximos días se va a concretar los llamados para Paso de los Toros y para Nueva Palmilla. ¿No? Ahí en cada CEPRODE se instala un equipo técnico que tiene un psicólogo, un asistente social, un educador. En algunos casos se procurará luego crear un lugar para abogados, asesores legales, pero el equipo básico tiene que ver con estos tres técnicos: educador, asistente social, psicólogo, y hay un director que es el que articula el equipo. La idea es que estos equipos hagan un relevamiento de la zona, identifiquen servicios, identifiquen las fortalezas de la comunidad en cuanto al cuidado y la protección de los niños y también los problemas existentes. Y en base a eso hagan en corto plazo un plan de trabajo que se irá instrumentando en los tiempos sucesivos, ¿no? Bueno, el tema es que las varias cosas. Por un lado, la frontera ha sido un polo de atracción vinculado a estrategias laborales y de sobrevivencia de sectores que no pertenecen a esa zona. Con lo cual, el traslado debilita las redes familiares. Los que se trasladan son, a lo sumo, el matrimonio, a veces con sus hijos, a veces sin hijos y tienen los hijos ya cuando se afincan, pero rara vez hay abuelos, hay tíos, hay primos, hay toda esa red que ayuda a contener de alguna manera la familia y los niños. También es un tipo de trabajo muy marcado por la informalidad, que no respeta horarios, que tiene ritmos especiales a lo largo del año, ¿no? Cuando hay zafras, hay momentos de depresión, lo cual hace que los niños estén en una situación de bastante inestabilidad. Hay también un movimiento de un lado a otro de la frontera, con lo cual también hay temas de documentación, temas de informalidad, temas de choques de culturas, ¿no? Que también complejizan la situación, incluso la alfabetización, ¿no? De los niños. El aprendizaje de la lectoescritura muchas veces se hace problemática porque los chicos cursan algunos años, por ejemplo, en escuelas donde se enseña el portugués, en otras donde se enseña el español, ¿verdad? Y eso genera, sobre todo en las fronteras secas, que son donde hay mayor indiscriminación entre los dos países, ¿verdad? Son fronteras más formales, no tan reales como puede ser un curso fluvial, y sí son zonas problemáticas. También son zonas que atraen niños en estrategia de sobrevivencia. Hay mucho trabajo infantil, ¿no? Servicios, cuidados de coches, pequeñas changas, descargas de mercadería, sobre todo, bueno, los que conocemos, por ejemplo, la ciudad de Chuy o de Río Branco, vemos que hay mucha actividad comercial que atrae niños que, bueno, que de alguna manera tratan de ganarse algunas monedas en torno a eso. También hay en esos lugares, por la circulación de dinero, todo un comercio sexual que tiene que ver con la prostitución adulta, pero que muchas veces también deriva en la explotación sexual de niños y adolescentes.